Cadena SER, servicios informativos.
Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
Hora 20. Dirige Pedro Blanco, Cadena SER.
¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno enviará al juez de Corcubión todos los informes que estén en sus archivos, pero parece que no están todos los que sirvieron para tomar las primeras decisiones, y entre ellas la de alejar el Prestige de la costa. Tal y como les viene contando la SER, el magistrado solicita la documentación en dos providencias que tienen como último destinatario el Ministerio de Fomento, y Francisco Álvarez Cascos reconoce que la urgencia obligó a tomar decisiones rápidas y, en otras palabras, sin papeles sobre la mesa.
Pues señor, tiene usted razón, es que en las emergencias se toman decisiones con urgencia, y esas decisiones se toman amparándose en la capacitación técnica y profesional de los que toman esas primeras decisiones.
La marea negra salpica desde el pasado martes la costa francesa. Su gobierno ha abierto ya una investigación penal para determinar las responsabilidades de la catástrofe. El presidente Jacques Chirac ha telefoneado personalmente a Romano Prodi, presidente de la Comisión Europea, al que pide que los 15 impidan cuanto antes los daños causados por los, y así los llama, sinvergüenzas del mar. En Galicia miran no sin envidia los medios que Francia ha puesto a trabajar en las playas afectadas y piden que se entre ya en una segunda fase, la limpieza de las rocas de los acantilados, que, según ha anunciado esta misma tarde el gobierno, va a quedar en manos de los mariscadores. Hay más, pero antes, y con María Manjabaca, repasamos los titulares de Hora 20. Muere un cuarto inmigrante por el incendio de la comisaría de Málaga.
Y uno de ellos es el cabecilla de la expedición que supuestamente provocó el fuego para escapar. Todavía hay muchas incógnitas. La oposición pide que comparezca el ministro Acebes.
Otra tragedia, otra vez la inmigración.
En las costas de Tarifa se han rescatado los cadáveres de 5 inmigrantes. Naufragó su patera en la que viajaban más de 40 personas. Varios consiguieron huir, pero la mayoría han sido detenidos.
Michavila no convence ni a Izquierda Unida ni al PNV.
Llamazares no apoya la propuesta de los 40 años de cárcel para terroristas. Dice que fuerza la Constitución para una dudosa eficacia. Margarita Uría dice que es propaganda, solo a UPN le ha parecido bien, dice Jaime Ignacio del Burgo, que los etarras se tienen que pudrir en la cárcel.
Se lo ha adelantado la SER, el Tribunal Superior del País Vasco ampara a la juez Ruta Alonso.
Concedió la libertad condicional al etarra Gil Ostoaga, que acabó suicidándose. La decisión fue puesta en tela de juicio por el gobierno. Ahora el tribunal le da un espaldarazo, dice que siempre ha actuado de forma imparcial.
Y hay cosas que no cambian con el cambio de año. Más de 4.000 muertos en carretera.
Es el trágico balance del año 2002 a una. Así, la nota positiva es que hay menos fallecidos que el año anterior, 119 menos. La mayoría de los accidentes se producen por la distracción o el sueño.
Vamos a saber qué nos depara el pronóstico del tiempo con el meteorólogo de la SER, Florenci Rey. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Mañana será otro día de lluvias abundantes, sobre todo en la mitad occidental. Galicia, el oeste de Castilla y León, Extremadura, la mitad occidental de Castilla-La Mancha, Madrid y el oeste de Andalucía serán las zonas que mayor cantidad de lluvia reciban. En el País Vasco, en Cantabria, en Asturias, en La Rioja, Navarra, Aragón y el interior de Cataluña habrá nubosidad variable y chubascos, en todo caso débiles. En la costa mediterránea se mantendrán los claros, al igual que hoy, las temperaturas máximas por encima de 20 grados. No bajarán hasta el sábado. Lucirá el sol en las Canarias y también en las Islas Baleares. El viento se moderará, pero no desaparecerá en la costa de Galicia y en el Cantábrico.
Y de los deportes, en cuanto acabe este Hora 20, el primer carrusel del año. Óscar Ejido, buenas tardes.
Buenas tardes, a las 8:30, porque dentro de una hora, a las 9 de la noche, en el Santiago Bernabéu, Real Madrid y Sevilla juegan su partido aplazado de la 12ª jornada de Liga, que no se jugó en su día con motivo de la final de la Copa Intercontinental. En el Madrid, la principal novedad es la presencia del brasileño Flavio en el centro del campo, como compañero del francés Claude Makélélé. Y en Sevilla, Zoran Niegus va a ocupar el lateral derecho. Y a esta hora estaba anunciada una rueda de prensa del Real Madrid tras la reunión de la Junta Directiva, que se hace celebrado a las 6 de esta tarde. En esa comparecencia van a anunciar que Lolo Sainz es el nuevo director deportivo de la sección de baloncesto. Lolo Sainz fue entrenador del Madrid durante 14 años, estuvo 6 como jugador y actualmente era el coordinador de todas las selecciones de la Federación Española de Baloncesto.
8 y 4 minutos de la tarde, 7 y 4 minutos en Canarias, es tiempo de Hora 20, es tiempo de noticias aquí en la SER.
Hola, cartero real, ya sabía que vendías aquí, al Corte Inglés. Los patines con bota roja que he puesto en la carta están en la planta de arriba. El reloj que me gusta, mira, si entras por esa puerta a la derecha. Y para papá, esa agenda electrónica que está encima de una caja dorada.
Si ves una estrella, pide un deseo. El Corte Inglés, la gran tienda de reyes.
Me llamo Jesús Romero, tengo 28 años y así es como entré a la facultad. Siempre había querido ir a la universidad, pero se me pasó la edad. Hasta que un día escuché un anuncio de CEAC en la radio. Llamé y me preparé desde casa con la ayuda de un tutor personal y ejemplos de exámenes reales. Ahora estoy a punto de conseguir una licenciatura universitaria. Si no hubiera hecho esa llamada, nada de esto habría sucedido.
902-10-2030. Aquí empieza tu futuro. Curso CEAC de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Estas Navidades, matrícula gratis. Regálate un curso CEAC. Llama al 902-10-2030.
Hora 20. Pedro Blanco.
El juez de Corcubión no va a conseguir todo lo que ha pedido al gobierno. La cadena SER les ha dado cuenta esta semana de dos providencias, las dos enviadas al Ejecutivo y en última instancia al Ministerio de Fomento, con las que solicita todos los informes escritos que manejó el gabinete de crisis entre los días 13 y 19 de noviembre, desde que el capitán del Prestige diera la señal de alarma hasta que el buque se partió en dos y se hundió. Pues bien, dice el ministro de Fomento que el gobierno enviará al juez todos los papeles que tenga. Otros ni siquiera existen porque en situaciones de crisis las decisiones se toman a partir de comunicaciones verbales. Vamos, que el tiempo apremia y los técnicos no se pueden poner a escribir.
Pues que en las emergencias se toman decisiones con urgencia y esas decisiones se toman amparándose en la capacitación técnica y profesional de los que toman esas primeras decisiones. Todo lo que hay desde la constitución del operativo, todo lo que hay documentado será enviado al juez. Lo que no hay será imposible que se pueda enviar. A partir de que ha sonado la emergencia y consta en el registro del centro de Finisterre que suena un Mayday, es decir, una llamada de socorro, en ese momento ya hay un registro documental, en ese mismo momento.
Bueno, pues más sobre Álvarez Cascos, porque nos ha llamado mucho la atención otra de las cosas que decía hoy. Asegura el ministro que los objetivos primordiales del gobierno fueron tres: salvar vidas, evitar que el petrolero chocara de lleno contra la costa y, aquí viene lo llamativo, buscar aguas tranquilas para proceder al trasvase de Fuel.
La primera decisión fue salvar las vidas humanas. La segunda, un barco sin motor que marchaba a la deriva contra las costas, detenerlo. Y la tercera, una vez alejado de la costa o en fase de alejamiento de la costa, confiar en que pudiera encontrar un rumbo razonable para en aguas tranquilas producir la operación de trasiego que necesita, pues, unas, digamos, maniobras y también unos medios de apoyo como otro petrolero suficientemente complejas como para poder requerir días e incluso semanas.
Buscaban aguas tranquilas, dice Cascos, pues bien, o no saben mucho de mar o no es del todo cierto. Los siguientes datos aparecen reflejados en el documento de salvamento marítimo que relata cuánto sucedió durante las primeras horas, durante los primeros días. Y leo textualmente, día 14 de noviembre, 16:05. Se actualiza posición y rumbo del Prestige. En ese momento, el rumbo es de 319 grados, que, para que me entiendan, es rumbo noroeste. O, para decirlo más claro, hacia aguas, desde luego, nada tranquilas, muy revueltas y, sobre todo, con el temporal que reinaba. A las 16:50, según ese documento de salvamento marítimo, se le ordena al buque mantener rumbo, es decir, rumbo noroeste. Insisto, nada de aguas tranquilas para poder vaciar el fuel del Prestige, como apuntaba el ministro. No solo eso, si lo que buscaban, como dice Cascos, era un trasvase de fuel, ¿por qué el capitán marítimo de Coruña asegura ante el juez que localizaron una zona con 3.000 metros de profundidad, a 120 millas de distancia de la costa, que enviaron hacia allí el barco porque creían que en el fondo, a tantos metros, el fuel se iba a solidificar? Y el ministro dice que buscaban aguas tranquilas para trasvasar el fuel. La investigación judicial sigue en todo caso adelante. El abogado que defiende al capitán del Prestige solicita las grabaciones de las conversaciones mantenidas entre el buque, los remolcadores y la torre de control. Quiere que las cintas sean las originales, sin cortes ni manipulaciones. Francia ha decidido sumarse a las actuaciones judiciales. La Fiscalía de Brest ha abierto una investigación penal con la intención de determinar y castigar a los responsables de la catástrofe. La región de las Landas ha sido la primera en recibir la visita del fuel, pequeñas bolas que han aparecido a lo largo de unos 20 kilómetros de playa. El vertido está controlado, pero se teme que si no hay cambios, la gran mancha que sigue viajando en el Cantábrico golpee la costa francesa relativamente pronto. el próximo domingo. En las Landas ha pasado el día Miquel Huarte. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los restos que llegan a las costas francesas son pequeñas bolas de color negro de 1 a 3 centímetros que esparcidas llegan a las playas empujadas por la marea. Hoy jueves, 17 kilómetros de litoral se han visto afectados en la zona próxima a Biscarrosa, unos 150 kilómetros de la frontera española. 3 equipos de una veintena de personas cada uno son suficientes para limpiar las playas. Aparecen aves muertas y se han desplegado varias barreras flotantes. La coordinación es total y la situación, tal y como señalaba Jacques Sans, el prefecto de las Landas, quien dirige el operativo, está bajo control.
Situación que je qualifierais de contrôlée.
Situación controlada, no necesitan la ayuda de voluntarios y para mañana se esperan refuerzos de militares. Las autoridades francesas temen por una gran mancha situada a 160 millas y que, según la ministra de Ecología, Roselyne Bachelot, podría llegar a la costa el próximo domingo si las condiciones se mantienen. Una contaminación añadido más grave que la del Erika hace 3 años.
Muchos miran hoy desde Galicia hacia Francia, lo hacen con pesar, incluso con envidia. En Nogrove, por ejemplo, el patrón mayor de la cofradía lamenta que en sus playas todavía se trabaje de forma más o menos manual, y en Francia, desde el primer día, ya han puesto en funcionamiento maquinaria especializada. Mariola Lobrido.
Desde Galicia se observa con envidia e impotencia la movilización y los medios desplegados por las autoridades francesas para combatir la primera contaminación de sus playas. El patrón mayor de la cofradía de Ogrove siente vergüenza porque la diferencia en Francia es abismal. Paco Iglesias.
En Francia, en las playas, ya hubiera maquinaria para limpiar las galletas estas, cosa que aquí hay que hacerla a mano. Ellos ya tienen un sistema de, digamos, selectivo, recoge solamente las galletas y la arena la deja en la playa. Quiero decir con esto que aquí todavía estamos años luz.
Mike, un alemán que cambió sus vacaciones en Marruecos por el chapapote de la playa de Alanzada, lamenta que el fuel llegue a las costas francesas, pero cree que ayudará a resolver el problema del Prestige.
Me sabe mal decirlo, esto, pero que esta caca llegue a otros sitios casi puede ayudar a que los franceses también se van a cabrear bastante, y luego los ingleses y a saber.
Petri y una amiga holandesa llevan una semana limpiando. El primer día quedaron impactadas. Se encontraron 6 aves muertas, petroleadas, y una tortuga agonizando por culpa del fuel.
Los franceses se han cabreado, sí, como decía este voluntario, tanto que Jacques Chirac ha telefoneado al presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi. Le pide que los 15 hagan algo cuanto antes para evitar catástrofes de este tipo, causadas, y es el término literal, por los sinvergüenzas del mar. Otras playas afectadas y otras quejas, por ejemplo, la del alcalde de Malpica, cree que ha llegado el momento de entrar en una segunda fase de limpieza. Desde hoy, por cierto, coordinada por la Xunta y en la que Traxa solo participa aportando material. Marta González Novo.
Buenas tardes, Pedro. Fin de otra jornada de trabajo en esa costa de Morte. Hoy los voluntarios de Malpica también tachan en su calendario de solidaridad el día 50 de la catástrofe. Situada en el mapa a 50 kilómetros al norte de Muxía, no hace falta más que un vistazo a su puerto para comprobar que es la localidad de la Costa de la Morte en que más gente vive del mar. La ratio es de 100 barcos por 2.000 habitantes. Por eso a Malpica le duele todo más, a sus vecinos y a su alcalde, el socialista José Ramón Varela, que ha solicitado a la Administración un paso adelante, nuevas fórmulas para una segunda fase.
Aquí hay ofertas, las ofertas fundamentalmente son todas, por lo que bien dices tú, con máquinas a presión, agua quente. Y entonces a presión van eliminando fuel de la propia pedra y luego por otro sistema, por un mecanismo que tenían esas empresas, pues van quitando fuel de la propia agua. Entonces, poquito a poco, irían eliminando todo fuel de agosto.
¿Y los voluntarios? Bueno, pues durante toda la jornada un grupo de 50 ha estado trabajando en la playa de Seiruga. Desde hoy la empresa Traxa ya solo les facilita los trajes, la gestión de comida y transporte corre directamente a cargo del ayuntamiento.
El alcalde de Malpica pide que se comience a limpiar ya los acantilados, las rocas. Bueno, pues esta misma tarde el gobierno anunciaba que va a dejar esa tarea en manos de los mariscadores, que les va a poner todos los medios, les dará la formación necesaria y hará que su trabajo sea todo lo seguro posible. Hoy se ha vuelto a reunir el comité interministerial presidido por Mariano Rajoy para analizar la situación a día de hoy. También hoy hemos conocido el último informe elaborado por el comité científico con los últimos datos aportados por el Nautil, que desde el 21 de diciembre no ha vuelto a sumergirse por el mal tiempo. Este comité asegura que el casco del Prestige no corre el riesgo de fragmentarse más. Tampoco se prevé que se abran nuevas grietas. Ahora mismo hay 20. Las menos se han taponado total o parcialmente, aunque no se descarta que el mini submarino encuentre alguna más que hasta ahora había pasado desapercibida. Álvaro Peña.
Según los expertos, la alta presión que hay en el fondo marino no influye sobre el estado del casco del Prestige. Todos los tanques, aseguran, han compensado internamente esa presión porque tienen tienen sus tuberías de carga y descarga de combustible totalmente rotas. Además, consideran que el fuel que todavía permanece almacenado en el barco no ejerce una fuerza suficiente para provocar nuevas deformaciones adicionales a las ya existentes. En cuanto al aumento en el número de grietas en el casco del Prestige, el comunicado asegura que no son nuevas, sino que no fueron vistas en las primeras inmersiones de Nautil. Las fugas identificadas hasta el momento son 20, sumadas las de proa y popa, y de ellas, a 21 de diciembre, día de la última inmersión del batiscafo, quedaron selladas 2 completamente y 3 de forma parcial.
Solo un apunte más, un asunto que también les viene contando hoy la cadena SER. El Ministerio de Medio Ambiente envió el pasado día 20 de diciembre una carta por fax a todas las comunidades autónomas, la misma carta para todos, y en la que solicitaba movilización de recursos para ayudar a Galicia. Bueno, pues se lo pedía también a Asturias, a Cantabria o al País Vasco, afectados ya entonces por el chapapote. Vamos, que le pedían al enfermo que curase al médico.